Nuestra escritura para esta mañana viene de... Nuestra escritura para esta mañana viene de el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 2 a 29. Por favor, paren para leer la palabra de Dios. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Nadie en este mundo que los lavará podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, «Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi hijo amado, escúchenlo». Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie de nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban que qué quería decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él les respondió, es decir, verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino, y que hicieron con él todo lo que quisieran, tal y como está escrito acerca de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud uno le respondió, Maestro, he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pide a tus discípulos que expulsarán a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráigame al muchacho! Cuando se lo llevaron, tal pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdeme en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús respondió, esos demonios no salen sino con oración. Esta es la palabra de Dios. Buenos días. Pedimos primero que Dios nos ayude y Dios nos hable. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre nuestros ojos para que podamos, Señor, comprender cosas maravillosas. Que sea, Señor, una luz para nuestros pies y para nuestro caminar. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Pues desde el principio del nuevo año hemos regresado al Evangelio de Marcos, donde dejamos el fin de noviembre y tuvimos algunos sermones hasta ahora, la semana pasada estábamos también en el Evangelio de Marcos. Entonces es importante entender y también tratar de acordarnos de la naturaleza de este Evangelio de Marcos. Y se centra sobre la revelación de la identidad de Cristo como rey y su reino que está avanzando. Y muchos de los relatos que leemos en los evangelios, si estábamos en las iglesias por muchos años, siendo cristianos por muchos años, tal vez estamos familiarizados con esto. Lo que está tratando de hacer es, mientras que entendemos estas historias y leemos y lo que pasó en la vida de Jesús, que tratamos de entenderlo como los discípulos lo entendieron, como los cristianos tempranos, que nosotros por cuenta que estar familiarizado con estos textos, que eso no sea algo que nos quita el impacto de lo que en verdad nos está diciendo. Y fue con un tipo de, pues, asombrado y una actitud asombrado, tratando de entender todas las equivocaciones de los discípulos y a sus falta de entendimiento de lo que está pasando, a veces su falta de apreciación, porque hoy en día, por ejemplo, podemos mirar atrás los dones del Espíritu y la resurrección y no tenemos el mismo tipo de actitud o reacción a esas cosas. Te recomiendo que puedes ver de nuevo el mensaje de Pastor David de la semana pasada. Puedes ir al instituto que es el website, el sitio de web, para leerlo y para verlo y para escucharlo. Y ahí está tocando sobre la confesión de Pedro de que Jesucristo es el Mesías. Pero no solamente su confesión como Mesías, pero también exhortándolo y también corrigiéndolo, confrontándolo por no entender la misión del Mesías. Y en vez de escuchamos Jesús diciéndoles que tienen que cargar sus propias cruces, que tienen que entender que el camino a la victoria es a través de morir a sí mismo, de sacrificio de sí mismo. Para ir ese camino de la cruz, eso es la dirección de la vida cristiana, es morir a sí mismo, es ser humilde, humilde. Y lo que vemos es que las expectaciones de los discípulos en ese tiempo era que Jesús iba ya a venir, el Mesías ha venido para tirar el Imperio Romano, destruir, derrumbar el Imperio Romano. Ellos vieron este Imperio Romano como algo que tenía que ser socavado para poder establecer el reino de Dios aquí en el mente de Pedro. Ellos no pensaban ni creían que tenían que pasar por Golgotha, por la cruz. Ellos creen que era el reinado totalmente y supremo, pero no entendían que la vida, que la muerte de Jesús era el medio por donde Jesús iba a reinar en todos los corazones de los hombres. Diciendo eso, si el Evangelio del reino de Dios solo se deja ahí en que Jesús se ha sufrido y que los discípulos también tenían que vivir una vida de sufrimiento, entonces uno debería preguntar, ¿dónde entonces está la gloria y el poder del reino de Dios? ¿Dónde ha fuido? ¿Dónde está la victoria? Y los discípulos obviamente están confundidos. Entonces nosotros podemos leer atrás sus esos discípulos, ¿no? Ni siquiera pueden entender la muerte redentora de Cristo. Pero no dicen las profecías del Antiguo Testamento, dicen del reinado del Mesías sobre todas las naciones y cómo va a triunfar sobre todas las autoridades ajenas. Entonces podemos entender por qué se sintieron confundidos los discípulos. Y nuestro texto ahora está empezando a darnos una respuesta a esa pregunta, a esa confusión, dándonos una imagen de lo que podemos ver en el reino de Dios en la transfiguración. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1, que era la conclusión de la semana anterior, Jesús les dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí, eso es lo que dijo a la conclusión de la semana pasada, no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Entonces Jesús nos enseñó que Él tiene que sufrir y morir, y rechazó totalmente las expectaciones que ellos tenían. Él no estaba negando el poder y la autoridad del reino, porque Él dice que algunos sí van a experimentarlo. Entonces, ¿qué eso es lo que vamos a ver en la transfiguración? Una figura de la gloria de Dios. Y como vemos, por ejemplo, cuando vienen bajo de la montaña, vamos a ver cómo esto se desplaga. Él estaba diciendo a los discípulos que el sufrimiento va a venir. Y David mencionó la semana atrás que en este punto el Evangelio ahora se va hacia Jerusalén. Y vemos el sufrimiento que va a venir. El Pedro obviamente no le gusta eso. ¿Quién le va a gustar que les espera sufrimiento? Para pasar por sufrimiento, para estar de cara a cara con rechazo, con tribulación. Lo que eso significa que uno tiene que tener una certeza, una esperanza, que lo que vas a pasar, por lo que vas a experimentar, va a ser algo que tiene un propósito, algo que en verdad cuenta para algo. No puedes pasar por esos tipos de cosas sin tener un sentido fuerte dentro de ti mismo que esto en verdad vale la pena. Esto en verdad es por una razón y en verdad tiene significado. Significa que uno tiene que ver todo lo que está pasando para ver un mejor día que viene, para una victoria que viene. Si no, tenemos esto de la ilusión romántica de un mártir político, romantizando este sufrimiento. Nuestro Señor tenía mucho más que una expectativa humana de ser un mártir, que Él podía tal vez traer un cambio de régimen, de gobierno, o traer la libertad de la gente. No, él no vio todo eso, él estaba viendo con una confianza, con certeza de la gloria de Dios que se va a hacer manifiesta en su reino y en los propósitos de su reino. Es como para nosotros que a veces nos sentimos confundidos, cansados y nos perdimos la meta, no podemos ver claramente. Eso pasa muchas veces en la comunidad cristiana, porque para combinar la vida cristiana, eso significa que tenemos que tener nuestros ojos enfocándonos en lo que viene para nosotros. Que está lo que viene en el futuro para nosotros. Una vez un amigo mío en Estados Unidos, un amigo bien cercano, me escribió en el nuevo año. Estaba reflexionando sobre algunas cosas que ha pasado y algunas cosas que va a venir este año. Y lo que podemos hacer juntos en la enseñanza, en la maestría, y me escribió, manténgase en la pelea, nosotros somos los victoriosos. Nosotros necesitamos este tipo de palabra de esperanza para poder mirar a través de lo que estamos pasando, todas las dificultades, todas las tribulaciones, todos los problemas, reconociendo que la victoria pertenece a nosotros. Podemos seguir adelante, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una victoria, una esperanza, una gloria que nos lleva nuestros corazones a través de todos esos problemas. El león de Judá, del tribu de Judá, ha triunfado. Apocalipsis capítulo 5. Él ha triunfado. Jesús no se está presentándose como una víctima. Como, ay, no, mira a mí, estoy sufriendo, yo soy una víctima. Él no está diciendo nada de eso, él no está presentándose como esto que está va a pasar por una injusticia. Si vemos la división de Webster Dictionary de 1858, a veces si quieres una definición adecuada, tienes que ir a una bien, bien antigua, porque las palabras cambian con el tiempo. Pero la división para la victoria ahí dice una criatura viva que se sacrifique para un dios. Y la definición segunda era, que es algo más popular, que alguien quien es herido o matado en una calamidad. Pues Jesús no fue, perdón, eso no es la definición de victoria, sino la definición de víctima. Para ser una víctima, uno no fue sacrificado contra su voluntad, y tampoco él fue matado por la otra gente. Él se dio su propia vida. Él se dio su propia vida. Determinó que él se iba a dar su propia vida. Entonces, él no era una víctima. Él dijo a los discípulos que esto era su intención. Él estaba ofreciéndose como la propiciación de nuestros pecados. Él iba a dar su vida por su propia voluntad, y que él tiene el poder para levantarlo de nuevo. Eso es lo que está diciendo en Juan capítulo 10, versículo 17 a 18. Él está triunfando y conquistando y derrotando el pecado y la cruz. Eso es el significado de la cruz. Pero ahora los discípulos no entienden esto. No entienden esto. No lo entienden. Entonces, por eso lo vemos su resistencia y su confusión. Pero de todas maneras, Jesús dice que Jesús, quien es totalmente hombre, y el Evangelio nos dice eso, él es totalmente hombre y también totalmente Dios. No es, obviamente, eso no significa que no puede sentir tal vez el estrés o la depresión del sufrimiento que iba a venir. Y puedes estar determinado que vas a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que vemos en el jardín de Getsemaní. Todavía hay ese reto de verlo, de confrontarlo. Y ese peso de también que el pecado que estaba como sobre eso, como una opresión. El pecado de toda la humanidad. Eso no está atrás, está delante de él. Entonces, el Padre está restaurando todas las cosas a sí mismo, y él nos da un sabor de lo que podemos esperar en el futuro. Eso es lo que da a sus discípulos. Eso es lo que da a su iglesia. Entonces, después de 6 días, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan, les llevó a un monte alto. Mateo, Marcos, Lucas, todos tienen esta historia. Todo tiene los detalles. Los mismos afirmaciones. Ahora, este monte puede ser Monte Hermón. Yo creo que más probable Mount Meron. Es lo más alto que se puede encontrar cerca de la Mar de Galilea. No sabemos totalmente, pero es lo que piensan los eruditos. Es una posibilidad. Y Marcos se refiere a los 6 días. Uno tiene que pensar por qué eso es importante, 6 días. Pues nos lleva atrás a Éxodo capítulo 24, versículo 16, en donde Moisés y Aarón, y pues los 3 compañeros de Moisés, también experimentó los gloria de Dios que se manifestó ahí en esa tierra. Y ahí los ancianos de Israel lo vieron, el Dios de Israel. Y él no puso su mano sobre ellos. Ellos lo vieron a Dios, comieron y bebieron. Dios no les mataron. Y Dios dijo, Moisés, que vienes aquí para el monte para darte la ley que yo le ha escrito para su instrucción. Entonces Moisés fue hacia la montaña y se fue a la montaña y una nube se cubrió la monte. Está en Éxodo. La gloria de Dios estaba ahí en el monte de Sion. Estaba ahí por 6 días. Y el séptimo día lo llevó afuera de la nube. Y la gloria de Dios era como un fuego ardiente. Y Moisés entró a esa nube, en esa montaña. Ahí es algo tremendo de la gloria Shekinah de Dios, donde se encontró con Dios, como lo hemos visto con los ancianos de Israel. Y Sinai es un lugar de revelación, donde Dios se revela y da su ley. Entonces todo lo que uno que está leyendo se ve con esto y se acuerda de esto. Lo que viene a su mente es el Éxodo. Lo que viene es la revelación de Dios, la presencia de Dios, de poder ver Dios, la manifestación de su presencia. Bueno, Jesús toma estos tres compañeros a la montaña y era para orar, usualmente era para orar. Lucas dice específicamente en Lucas capítulo 9, versículo 29, que estaban orando. Estos tres discípulos estaban ahí también cuando resucitaron la hija de Jairo. Entonces Jesús sabía algo especial iba a pasar en la montaña. Por eso solo dejó esos tres discípulos seguirlo. Obviamente cuando oró recibió fortaleza para seguir obediente, para cumplir con la voluntad del Padre. Él necesita la fortaleza para seguir siendo obediente. Él también es totalmente hombre. Él sabía el gozo que estaba al frente de él. ¿Te acuerdas? Las palabras de Pablo, que no dejó que la gloria de Dios, que su posición, de su identidad, que le dejaba de seguir con su sacrificio. Nosotros también seguimos adelante, nos sacrificamos por la gloria que nos espera por venir. Y eso requiere que nosotros tenemos que ser un pueblo de oración, para que ser fuertes, para ser obedientes a la voluntad del Padre en nuestras vidas. Y para pensar lo que nos espera. Lo que dice Pablo, yo considero que el sufrimiento de este tiempo ahora no son comparables con la gloria que es por ser revelado a nosotros. Eso es lo que tenemos nuestras mentes y nuestros corazones habitando en eso, levantándonos todos los días, viendo los retos del nuevo año, todas las dificultades y las oportunidades que vienen con eso. Pues mientras que Jesús está orando, los discípulos instantáneamente le ven a Jesús totalmente transformado. Entonces sacamos la palabra de metamorfosis, una transformación que empezó, que de repente se fue enfrente de su mirada. Entonces la gloria de Dios está siendo manifestada en su presencia. Y Lucas nos dice que su palabra, su cara empezó de brillar y su ropa empezó también, empezó de brillar como blanco. Y no importa qué tipo de bleach tienes para limpiarlo, que no se puede igualar a este blanco que se veía. Y de repente se apareció Moisés y Elías y habló con él, con Jesús. ¡Wow! ¡Qué revelación! Aquí está Jesús como totalmente hombre, también totalmente Dios. Y mientras que está en la presencia del Padre, la gloria de Dios está sobre él, cae sobre él, y ahí tiene comunión con Moisés y con Elías. Temporalmente parece, experimenta la gloria que está por venir, mientras que está considerando el sufrimiento que va a pasar. Esto le da fortaleza. Le da fortaleza. También vemos en Getsemaní, cuando un ángel viene para darle fortaleza. Qué gozo saber que la presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios, la gloria de Dios, es lo que al final nos transforma. El trabajo del Espíritu en nuestras vidas. No importa el temor o que tenía sobre los discípulos, también les dio una esperanza tremenda en sus corazones. Estaban viendo a Jesús transformado enfrente de ellos, y después Moisés y Elías. Pedro estaba reflexionando sobre esto en su segunda epístola o segunda letra, y dice: por nosotros no estamos siguiendo los mitos cuando estamos diciendo del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Por cuando Él recibe gloria y honra del Padre, y el voz le dijo: esto es mi Hijo amado, con quien estoy bien contento. Nosotros hemos escuchado esa voz de los cielos porque nosotros estamos con Él en el monte. Él dijo esto. Él lo escribió. Pedro lo escribió en su epístola, en su letra. La segunda de Pedro. Ahora, en ese tiempo, él no entendía la significado total, la significación de este evento. Él no sabía que eso significaba la nueva creación, la restauración de todas las cosas, de la sanidad de todas las naciones, y también el juicio que iba a venir sobre Jerusalén, sobre los templos, sobre los levitas de ese tiempo. Jesús dice: algunos no van a aprobar la muerte, sino cuando ven que dice aquí que no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. No solamente va a ser esta esperanza de gloria, también habla del juicio que iba a venir. Enviar a Moisés y a Elías significa que ve el cumplimiento de la ley de los profetas, y era el rey, el profeta. Él es el verdaderamente obediente. Ahora hoy día, nosotros vemos la gloria de Dios con fe y por fe. Y nosotros, lo que podían ver, ahora los discípulos podían entender después de esto, apreciar ese tiempo. Nosotros también tenemos que ver la gloria de Cristo, de Dios, por fe. ¿Tú sabes que eso sí es posible? Tal vez no podemos vivir la vida cristiana si no podemos ver con los ojos de fe la gloria de Cristo. Por el Espíritu Santo podemos ver. Isaías lo vio, lo cantamos. Él lo vio, el Señor ahí exaltado. Algunos de nosotros, ¿verdad?, tenemos problemas batallando, y a veces nos hace difícil confrontarnos con el rechazo que viene con ser cristiano. Nosotros no hemos tenido todo lo que vemos de la victoria y del poder de Dios en fe. Y luchamos de ser testigos públicos Jesús trae a estos tres a la montaña porque Jesús no solamente fue glorificado ahí por él mismo. Él podía ir solo. Él podía decir, espera aquí el bajo de la montaña y yo voy a regresar pronto. Pero él llevó tres con él. Su transfiguración temporal era una manera de mostrar lo que iba a venir para todos nosotros, con una transfiguración que todos vamos a compartir. Eso es importante porque si de repente se llegan estas dos personas, Moisés y Elías, pero con toda gloria. El Espíritu revela que esto sí es Moisés y Elías. Para Elías es traducido, si te acuerdas, es llevado a los cielos en un carro de fuego. Y Moisés dice que fue enterrado por Dios. Moisés fue enterrado por Dios. Nosotros no entendemos lo que verdaderamente significa eso. Tal vez fue un enterramiento como de lo de Enoch. Tú sabes lo que pasó con Enoch, ¿no? Él caminó con Dios y Dios lo llevó. Los sinópticos dicen, lo que hablan es del éxodo, el éxodo que iba a cumplir a través de su crucifixión y resucitación. Y algunas personas, aquí es una especulación de lo que una de las conversaciones que Moisés y Elías pueden decir, nosotros como líderes de la gente, nos fue permitido de completar nuestros trabajos, además con nuestras debilidades. Nosotros, todo lo que pudimos hacer, todos nuestros privilegios que recibimos fue por ti, porque tú ibas a completar tu trabajo en obediencia, porque tú vas a hacer la propiciación de nuestro pecado y darnos victoria y vida. Entonces, pensámonos que Jesús iba a sufrir para nosotros, no por sí mismo, pero también para nosotros. Su gozo por ti, el Dios mostrando su amor por ti. Con nuestra fe en Él, nosotros podemos completar nuestros trabajos en fe. Nosotros todos vamos a traer a completión, todo el trabajo que hemos hecho. Y vamos a compartir en su gloria. Y por cuenta que maldición del pecado estaba sobre esta creación, obviamente esta transfiguración fue temporal. Por eso, cuando Moisés bajó de la montaña, su cara estaba brillante de la gloria de Dios. Pero eso se fue con tiempo. Él obviamente tenía que cubrir su cara porque él le traía terror a la gente. Y los discípulos estaban también con temor, pero Pedro siempre, con buenas ideas, quería continuar esta comunión. Entonces dijo, vamos a construir tres cobertizos. Y vamos a continuar esta comunión, dijo Pedro. Pensaba Pedro. Bueno, su anticipación fue comendable. Fue muy buen hecho. La gloria de Dios va a descender sobre la tierra y nosotros vamos a estar con Él para siempre. Va a ser la consumación de su reino. Vamos a estar, pero primero, la maldición tiene que ser totalmente destruido y la tierra renovada por la transformación en Cristo. Entonces, por ahora, este donde gloria nos llevamos en nuestros corazones es una esperanza que no nos puede fallecer. Va a venir un tiempo donde nuestras vidas en su pleno totalmente va a ser cumplido. Y esta nube, lo que vemos, el significado de esta nube en el monte, era la gloria de Dios, la gloria de Dios que andaba enfrente de Israel. Fue el mismo nube que llenó el templo y que llenó el tabernáculo. ¿Qué experiencia que esto podría ser para los discípulos? Puedes imaginarle. La nube cubriendo el monte. La gloria de Cristo y de su cara. Y Pedro totalmente está aterrorizado y está pensando, ¿qué puedo decir? ¿Qué cosa sabia puedo decir? Y el Evangelio sinóptico dice que ellos se postraron delante de él, se arrodillaron delante de él, caras abajo. Ellos no necesitaban la presencia de Moisés y Elías. Pero como una muestra de amor de Dios, ahí en la presencia, Pedro recibió su respuesta. Y nosotros recibimos esa misma respuesta. Este es mi hijo amado, escúchenlo. No te preocupes de todas las cosas que están en tu mente, de tus cobertizos y todo eso. Ese es mi hijo amado, escúchenlo. Y esa es la respuesta que nos da hoy en día. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Tenemos este problema, tenemos esta dificultad, termina esta tribulación, mira lo que está pasando en el mundo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Esa es la respuesta que siempre viene a nosotros de la presencia de Dios. Si tú quieres participar en la gloria que es por venir, escúchenlo a Cristo. Esta palabra también fue algo que animó a Jesús en ese momento y también mostró a los discípulos que la vida todavía no puede ser glorificada porque es una vida por fe en la palabra que Jesús nos va a dar o que nos da. Yo creo que fue algo bien brusco para ellos cuando la nube se fue y todo se regresó al normal. Tú has tenido un tiempo con Dios en que tú querías estar ahí en la nube, tú querías estar en ese monte, ese momento con Dios, pero tú tienes que bajar de ese monte y enfrentarse con los demonios. Enfrentarse con los poderes y las dudas y el escepticismo de este mundo. Cuando la gloria se fue, ellos tenían que vivir por fe y no solo por mirada, como nosotros. Y en verdad, ¿te acuerdas que los fariseos estaban pidiendo un señal de los cielos? En verdad vino, pero no a los que estaban, lo que eran incrédulos, sino por los que tenían fe. ¿Tú quieres un señal de Dios, una manifestación de Dios, de los señales que Dios nos da? Los señales de Dios los da a los que tienen fe. Y fe es requerido. No si eres un incrédulo. No si tú no tienes fe. Y él dijo que no pueden decir a nadie de lo que ellos han visto hasta que Jesús es glorificado. Es interesante que Jesús siempre dice esto. ¿Por qué no? Esto seguramente es algo que podemos decir a toda la gente. Pero si Pedro, Jacobo y Juan estaban hablando de otras personas, sus explicaciones iban a ser bien mal, porque ellos todavía no entendían. Judas no entendía, por ejemplo, porque él no era crédulo. Los señales fueron dados a los que tienen fe. Y Pedro, Juan y Jacobo también estaban confundidos y estaban bajando. Y Jesús dice, todavía no han dicho dicen nadie hasta que que resucito de la muerte. Y todavía no entienden. No podían proclamar fielmente o hablar de su significado porque no lo entendían. Ellos estaban totalmente confundidos. Pero eso no lo dijeron a nadie. Pero algún día sí van a entender todo. Pero sí tenía una pregunta. ¿Qué era esa pregunta? Ellos vieron a Elías. Entonces su pregunta era, ¿cómo entonces esa experiencia, tener algo de tener con la que dijo los escribas y los fariseos, que antes del hijo que pueden venir, Elías tenía que regresar para volver libertad a Israel. Y no tenía Elías que seguir aquí para lograr eso. Y cuando él ya cumple eso, ¿tú puedes hacer tu parte? Pues Jesús les revela su malentendimiento en versículo 12 y 13. ¿Cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron. Tal, eso significa que la persona que vino en el espíritu de Elías, como la Escritura nos dice, su parte también era de humillación y de sufrimiento. Él ha venido y fue odiado y fue matado. Y obviamente estaba refiriéndose a Juan el Bautista, quien vino con el espíritu de Elías. Solo por seguir a Cristo, no importa si por la humillación y por el sufrimiento, cuando se muere nuestra suficiencia propia, y caminando en fe con esta gloria en nuestros corazones. Los discípulos tenían que caminar en fe. Juan el Bautista caminó en fe y nosotros cargamos esta realidad del reino de Dios en sus corazones. Y cuando están bajando de esta montaña, están confrontados con un evento, con obviamente una situación de duda y sin poder. Y eso es lo que la duda causa en nuestras vidas, que si tenemos dudas en nuestra mente y tenemos una mentalidad de dos mentes, lo que produce es un estado sin poder, un estado que no podemos hacer nada. No podemos ver el poder de Cristo si caminamos en nuestras dudas y no en nuestra fe. Aquí los escribas y los fariseos estaban argumentando con los discípulos sobre su fe. Y Jesús preguntó de qué se trata este argumento. Y él, qué tremendo, que él se intercedió, se metió por medio para poder mostrar la manifestación del reino de Dios. Obviamente los discípulos no podían qué decir, no podían argumentar con los fariseos y el Señor se aparece. El Señor se aparece y les ayude. Bueno, Jesús entre siempre por el lado de su Padre y su reino. Y también él está aquí hoy en día para ayudarnos. Él dice, yo, por ejemplo, con Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no se fallece. El diablo te quiere hacer daño, pero yo oré que tu fe sea fuerte. Aquí está un niño, obviamente, que está endemoniado, poseído por un demonio. Está mudo y Jesús dice, primero ve, él le ha dado poder principalmente para echar fuera a los demonios, pero él ve que este estado de sin poder, no tiene nada de poder, no pueden hacer nada, son incapaces de hacer algo. Como él estaba molesto adentro, ¿cómo logró esto? Pues estando ahí enfrente de todas las personas que dudaban de quién él era verdaderamente, los discípulos estaban también llenos de dudas. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, en nuestras familias, en el trabajo, en momentos de oportunidad, a esa multitud de personas que dudan, los críticos, los escepticismos y nuestra fe se fallece? Ese padre tal vez vino para con esperanza de verle a Jesús. Ay, Señor, si puedes, por favor. Y obviamente él llegó y vio a los discípulos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el maestro? No, pues bueno, tengo que quedarme con los discípulos y ver si ellos pueden hacer algo. Él no tenía mucha confianza con ellos. Y los escribas estaban ahí y toda en su incredulidad. Ellos querían una victoria sobre los discípulos de Jesús. Ellos le iban a, pues obviamente, confrontaron diciendo, para ver si pueden hacer algo sin la presencia de su Señor. La vida a veces nos siente así para nosotros, se siente así para nosotros, todos están alrededor de nosotros, nuestra fe está siendo cuestionada y nosotros sentimos bien pequeños. La gente común siempre va a tomar la posición de la incredulidad. Nos cuestionan nuestra confianza, nos cuestionan nuestra fe. Entonces la confianza de los discípulos fueron quebrantados por su incredulidad. El demonio no les hacía ningún caso porque no estaban, ellos no estaban caminando en la fe, en la autoridad de Cristo. Estaban llenos de duda, incredulidad. Y en la cara de tribulaciones, de dificultades, y cuando las personas están alrededor de nosotros, asaltándonos, no es la fe que se levante para que puedas estar brillante de la gloria y el poder de Dios. ¿No está sobre tus labios? Qué reto que es para nosotros. Tenemos que testificar de Cristo a todo, para que todos puedan ser libres del pecado y del control del diablo. Eso es lo que somos llamados a hacer. Y a veces lo que nos paraliza son nuestras dudas, nuestra incredulidad. Eso es lo que pasó con estos discípulos. Y eso es el trabajo del pecado en nosotros. Entonces los discípulos en ese tiempo obviamente no pueden hacer nada al frente con esta incredulidad. Y aquí Jesús fue transfigurado, fue estado con la gloria de Dios y bajó de la montaña y está rodeado de incredulidad. Y él condena la incredulidad de las personas. ¿Qué dice? Hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y aunque hable con la gente que estaban alrededor, obviamente eso cortaba los corazones de los discípulos con vergüenza de su incredulidad. Él no estaba tratando de decir que estaba cansando de la gente, que quería ya parar su trabajo. Él estaba hablando sobre la fe dentro de los corazones de la gente y mostrando algo que tenía que ser expuesto, la incredulidad de la gente. Y los líderes religiosos es totalmente avergonzados. Ellos deberían saber mejor, conocer más y no mejor, pero querían cuestionar a los discípulos. Y yo he pasado esto por mi ministerio de vida. Tú quieres ser alguien que es un testigo fiel a la palabra de Dios, también dentro de la iglesia, espera, porque los escribas y los fariseos te van a atacar, te van a rechazar. Puedes esperar que eso sí te van a tratar como diferente. Yo hablo sobre algunos temas apologéticos, alguien bien popular. Ahora escucho nada, totalmente nada. Antes hablaba mucho conmigo. Pues tal vez me estoy peor como un orador, pues posible. No es eso, es... tú ahora eres un riesgo cuando vemos la condición de nuestra cultura hoy en día. Es un riesgo cosa cuando estás... confrontando y exponiendo la incredulidad cuando los escribas están ahí afuera. Siendo Jesús, inmediatamente se manifestó el demonio y él aprendió de la historia de lo que pasó. Esto no es epilepsia, esto es un demonio que se entró cuando el niño era, pues, niño, cuando era joven y quería destruir este niño. Es lo que el diablo que quieres hacer. Trata de tirarlo en el fuego, tirarlo en el agua. Eso es el trabajo del diablo. Destruir, matar, robar. Él le encanta destruir y a las vidas de los que están en los vientres, los bebés que están en los vientres. A él le encantan matar a los ancianos, a los que están enfermos, especialmente con el permiso de las leyes de la incredulidad. Y esto es diabólico. En el centro son diabólico. Este hombre está lleno de incredulidad. Él no sabe si Jesús en verdad le puede ayudar en su problema. Y Jesús, que expone la incredulidad, él lo rechaza diciendo, si yo puedo hacer algo, si puedes hacer algo. Jesús dice, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Está diciendo, ¿tú me confías? ¿Cuántas veces somos avergonzados por nuestra incredulidad y no tenemos ninguna excusa? Ninguna excusa. En todo lo que somos ante Él, Él nos escuche y Él nos responde, y Él siempre está listo para avanzar hacia el propósito de su reino por nuestras oraciones y por nuestro servicio fiel a Él. Fe está ahí en su corazón de ese hombre. Responde, creo, ayúdame en mi incredulidad. Inmediatamente ese demonio sale totalmente ese niño. Y con esa compasión que tiene el Señor, toma a este niño que parece que está muerto por la mano y le levanta. Eso es lo que el Señor de Gloria siempre dice. Él trae de la mano después de liberarnos del demonio y nos levanta. Él está siempre derrotando, pisando sobre la cabeza del diablo y levantándonos nosotros. Porque algún día va a librar toda la creación, toda la vida de la maldición, y vamos a ser transfigurados, vamos a ser transformados. La mortalidad va a ser totalmente absorbido por la vida. Todavía sus discípulos no fueron tal vez gente de comunión con Dios y de oración. Todavía no ha pasado tiempo en la nube de la gloria. Y si nosotros podemos ver la nube de la gloria que va a venir, la única manera es solo por oración y por comunión con Dios, en la presencia de Dios, por su palabra dentro de nosotros, de llevando esta gloria a nosotros. Es en su presencia que somos armados con poder y autoridad. Ahora, cuando venimos a la mesa del Señor, podemos confesar que somos indignos del Señor. Podemos pasar tiempo de comunión con Él para poder batallar y conquistar sobre cualquier área de lucha contra el demonio, contra la maldad dentro de nuestras vidas, contra cualquier tipo de tentación y pecado, para entrar en victoria en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para que sea nuestro abogado en el cielo y llevarnos a vida eterna.